El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidas, punteras y punteros, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para nuestra casa Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Vamos a pasarlo bomba haciendo el segundo programa sobre tonterías históricas. El primero fue muy celebrado allá por aquella época prehistórica o más allá, cuando hacíamos esto con los móviles en casa. Y vosotros nos pedíais más y más. ¿Vamos, cuándo vais a hacer otro del punto?
¡Vamos!
¡Otra historia, otra tontería! Bueno, los que no habéis escuchado aquel clásico de los clásicos, lo tenéis en iVoox y en iTunes. Pero vamos con otro programa contando algunos errores históricos. Gente no muy lista o gente simplemente que comete errores. Eso nos pasa a todos, pero bueno, a veces las consecuencias en la historia son tremebundas y en muchos casos son muy graciosas. Empieza
el punto sobre la historia.
Empezamos con una de nuestras historias favoritas, aquel tiempo en el que Madrid fue capital de... No, estáis pensando en España, pero no, de España ya es, de Armenia.
¿Pero qué dice, tío? De Armenia. Bueno, a ver, para situar los tiros, Armenia está en pleno Cáucaso, tiene fronteras con Turquía, Georgia y Azerbaiyán.
¿Y, perdón, ¿y Azerbaiyán con qué tiene frontera, eh?
Con las dos,
¿eh?,
anteriores, sucesivamente. Y allí, como os imagináis, chotis pocos. Y aquí, perdonadme que hago un inciso, porque por alguna razón el corrector ha escrito chotos en lugar de chotis y llevo 5 minutos tratando de averiguar por qué había escrito yo en el guión chotos. Perdonad por estas
interrupciones. Es que chotos pocos mola, ¿eh? Chotos pocos. Cuidado, claro, ¿eh? Che, cuidado. Chotos pocos.
Desde ahora va a ser una frase puntera.
Expresión.
Claro que,
¿eh?,
sí.
Chotos pocos.
¿Verdad? Chotos pocos. Gracias.
Bien, pero vamos a remontarnos a 1374. León V de Lusignan era el rey cristiano de Armenia, pero los mamelucos lo hicieron prisionero. León empezó a pedir ayuda a reyes cristianos europeos y el único que le hace caso fue Juan I de Castilla y Pedro IV de Aragón.
Aquella mañana, Juan I debía estar algo disperso, porque tras la liberación de León, le regaló el señorío de Madrid, Andújar y Villarreal. Diría el tipo, ¿Madrid? ¿Dónde puñetas está eso?
Pero en armenio.
En armenio. Bueno, pues él vino, ni corto ni perezoso, dijo, chotos pocos, y se vino a Madrid. Se instaló aquí con su corte y nombró Madrid capital de Armenia. Muy lógico todo. El rey León, antes de venir a la Gran Vía, pasaba de los madrileños y estaba siempre tratando de volver a influir en su reino de Armenia, claro.
Y ya sabéis cómo somos los madrileños, porque muchos sois los que nos escucháis, y entonces le dijimos, tío, ¿tú de qué vas? O sea, ¿cuál es tu rollo? Tú te has venido para arriba, ¿no?
Y le dije, chotos pocos.
Chotos pocos.
Chotos pocos, ¿eh?
Y se quejaron al rey Juan diciendo chotos pocos.
Claro. Y claro, ya en 1391, pues estaba ya el tema era Mukansino, y estaba todo el mundo harto, y se revoca la capitalidad de Armenia, y Madrid, pues oye, volvió a ser una ciudad castellana, pues como es de ley.
Claro. Yo no sé cómo harán las verbenas en Armenia. ¿Bailarán chotos en una baldosa o chotis en una baldosa?
Chotos pocos bailan, ¿eh?
¿Tendrán bocatas calamares o allí todos los bocatas son de caviar del Caspio? Yo me quedo con los de aquí, ¿qué queréis que os diga?
Mejor, sí.
Pues yo lo que quiero que nos cuentes es... ¿Qué es esto de la Operación Cicerón?
Bueno, te vas a quedar...
Topicuito.
Chotos pocos. Empezamos con una historia magnífica de la Segunda Guerra Mundial. Os presento a Eljeza Batna, un albanés raro que era ayuda de cámara de Sir Hugh Knatchbull, embajador británico en Ankara. Hasta ahí vamos bien.
Chotamente.
Batna quería ganar pasta y ofreció sus servicios a los nazis para extraer documentos del despacho de su jefe. Se hizo llamar Cicerón, un pelín pretencioso chaval, ¿no?
Con un par.
Empezó consiguiendo planos de ingenios mecánicos interesantísimos. Parecían diseños de armas bélicas novedosas, un tesoro para los nazis. Bueno, pues no. Resulta que Sir Hugh Knatchbull era un inventor loco en sus horas libres y lo que les llegaba a los nazis eran inventos de electrodomésticos absurdos que no servían para nada. Imaginaos al oficial nazi diciendo a Hitler...
Nein, Führer, hemos conseguido los planos de una batidora, de una exprimidora y de un salero, así que chotos pocos.
Hitler podría haber dicho: «Ah, pues muy bien, chaval, ve de mi parte a aquel oficial tan majo y le pidas que te fusile». Cicerón luego mandó información muy importante, como informes sobre las cumbres de los líderes aliados en Casablanca y Teherán. Pero claro, los nazis ya no le hacían ni caso al pobre. Y ahora vamos con otra tontería diferente. Os presento a Ron Way Corrigan. Enseguida entenderéis por qué le llamaban Wrong Way. Bueno, lo he dicho fatal. Wrong Way, camino equivocado.
Lo he hecho equivocadamente.
Sí, es que tenía que hacer el tonto. Claro.
Es que hoy estás para chotos pocos.
Estoy... No lo tengo yo para chotos.
Vamos a acabar poniéndonos camisetas con esa frase, lo sabéis.
Bueno, estamos en 1938. Corrigan es un piloto de aviación apañado, pero me da a mí que algo disperso. Pretendía pasar a la historia por hacer un vuelo sin escalas desde Nueva York hasta Los Ángeles. Despegó como un héroe el 17 de julio a las 5 y cuarto de la mañana. Llegó a su destino 28 horas después, con un pequeño problema. No llegó a Los Ángeles, sino que aterrizó en Dublín, el tío.
¿En Dublín?
En Dublín.
¿Pero qué le pasa?
Se había equivocado de dirección, fue hacia el este en lugar de hacia el oeste. Pero lo mejor es preguntarse, ¿este hombre no veía que debajo de él, en lugar de las grandes praderas, estaba el Océano Atlántico? A ver, que una cosa es pasarse de estación de metro, pero lo de este señor es maravilloso. Maravilla. Así que venga, un homenaje y aplauso al gran Ron Way Corrigan.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Patrón de los exploradores! ¡Bravo!
En el punto sobre la historia radio, aquí en Onda Madrid, le hemos pedido al señor Corrigan que viniera al estudio para entrevistar en directo, pero acaba de llamar diciéndonos que está en la fosa de las Marianas, que quería llegar hasta aquí, pero que no sabe cómo ha terminado.
Pobre ahí. Hombre.
¿Cómo habrá llegado el tío a la fosa de las Marianas? A 13.000 metros de profundidad con una presión, en fin.
Yo creo que va despiste. Dice, voy a ir allí. Luego aparece en
otro lado. Intentando llegar a los estudios de Europea Radio. No.
Hombre, a ver, están lejos, pero tampoco tanto,
¿eh? Están en Villa Viciosa y que están para verlos. Y para oírlos, que por eso son un estudio de radio. Vamos con otra maravillosa tonta. Tiene que ver con el origen del impresionante himno británico, el God Save the Queen. Escuchemos brevemente Arrebolados.
Impresionante, ¿eh?
Uf, se te ponen los pelos como escarpias, sí. Como purchas, como chotos.
Bueno, pues ahí va la bomba. El himno británico no es británico.
¿No?
No, señores.
¿Qué dice?
Es francés. ¿Y a quién se debe? A Luis XIV, el rey sol.
¡Mon Dieu!
Sí, sí, ya veréis, porque Luis XIV tenía estreñimiento crónico. Y esto le había provocado, con perdón, una fístula anal. Qué cosa tan poco monárquica, ¿no? Qué poca clase, que tenga la gota, pero una fístula anal.
Sí, ahí como Luis XIV estaba para chotos pocos, el cirujano de su majestad tragó saliva y operó las reales posaderas. Y la operación fue todo un éxito. Bien. Cuando el rey apareció montado ahí en su caballo, sin lo que tenía de inconveniente para montar a caballo, la felicidad del pueblo fue enorme.
Qué alivio.
Qué alivios es todo.
Imaginaos a toda Francia brindando... Por el culo del rey, perdonad, pero tenía que decir...
El Rogel.
Rey.
El Rogel.
El Rogel. Madre mía.
¿Qué es que sí?
¿Qué es que sí, le Rogel? El compositor de la corte, un tío barroquísimo y extraño que tiene su propia historia, que os contaremos otro día, llamado Lili, compuso, atención, un himno para celebrar la salud de su majestad.
Pero has dicho que se llamaba Lili.
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 Emperatriz.
Marlene. Lili Marlene.
Lili.
Tienes que poner boca de U y decir I.
Lili. Luigi. Se llamaba Luigi.
El señor Luigi.
Luigi.
Bueno, poco después llegó al trono inglés Jorge I y su compositor, el gran Händel, hizo una versión del himno dedicado al culo del rey.
La música triunfó y se convirtió en el himno inglés sin que los ingleses supieran de dónde venía el asunto. Que si llegan a saberlo, lo mismo le da por invadir Francia.
Por menos que esto saliera.
Iba a decir otra cosa, pero Francia.
Pues sí. Bueno, ahora que sabemos estas cositas, mola escuchar de nuevo las estrofas del himno inglés. Imaginad las reales posaderas del rey Luis XIV. Bueno, mejor no las no la imaginéis, ¿no?
Impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí. ¿Cómo se ven las cosas cuando sabes de dónde vienen? Bien, vamos con otro rey.
Perdón, eso sería God Save the Ass.
God Save the Ass.
O algo así, ¿no?
Madre mía. ¿Qué palos damos a la monarquía? A la que sea.
No, hombre, es que los ingleses... O sea, no sé si hay algún inglés escuchándonos, pero lo merecéis un poco.
Hombre, sí. Porque... Bien, vamos con otro rey, ya que estamos, y otra movida. En el siglo XVIII nos espera Gustavo III de Suecia. Su mayor aportación a la historia de la humanidad fue su odio al café.
Este Gustavo trató de hacer volver a su país al absolutismo y entre movidas políticas quiso demostrar para siempre que el café era un veneno. Vaya claro. Objetivo, ¿eh?
Y para demostrar esas cosas estaban los presos. Eligió a uno al azar y lo condenó a muerte por el rumboso método de hacerle beber 12 tazas de café diarias.
10 años estuvo el tipo preso ahí a base de cafés. Por supuesto, al rey le dio antes por morirse mucho antes que a él. El preso fue liberado y tenemos la suerte de tenerle al teléfono. Bueno, de llamarle, le estamos llamando a ver si conseguimos desde el punto sobre la historia radio, a ver si nos puede comentar cómo fue aquella experiencia. Sí, buenas tardes.
Hola.
¿Ha tenido usted algún efecto secundario debido a su ingesta excesiva de café?
No. Estúpidamente. Yo trabajo de recadero porque lo hago todo muy deprisa. Ustedes entenderán, ¿no?
Sí. Más o menos se le entiende, sí. Pero cuéntenos un poquito cómo fue su vida en prisión con 12 tazas de café al día.
Pues mire, yo vi ardillas por todas partes, ¿eh? Yo perseguí ardillas por las paredes, ¿eh? Y bueno, pues, o sea, yo veía cosas raras y luego empecé a hablar así, ¿no? Porque yo no nací así, como usted comprenderá. Yo era un chaval pausado que iba al cuarto de baño a sus horas, ¿no? Pero de repente, pues cuando salí a cárcel, yo tengo mucho que agradecerle a Rey Gustavo porque desde entonces vivo una hora en 20 minutos.
Perdóname que meta el dedo en la llaga. Eso que usted antes iba al baño a sus horas, ¿ahora qué quiere decir exactamente?
Pues mire,
con 12 tazas de café.
No le da
al
tiempo.
Me pasa lo mismo que el color de las ardillas. No se lo sabría explicar. ¿Me explico?
Se explica.
Bueno, gracias.
Descanse.
Gracias por habernos aportado este pequeño momento de cacaculo pedo pis. Sí. Y nada, que la verdad es que, Francis, tú creo que tienes ahí otro par de tonterías, ¿no?
Pues sí, chicos, os voy a contar un par de sucedidos que les pasaron a nuestros amigos los americanos. Un gran país, pero claro, por ello hacen también pues grandes cagadas. Vamos a empezar con la primera. El 26 de junio de 1963, 22 meses después de que el gobierno comunista de Alemania del Este levantara el infame muro de Berlín, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, decidió desplazarse a la zona occidental de la ciudad germana. Ante 400.000 berlineses, Kennedy pronunció uno de los discursos más míticos de la historia del siglo XX, defendiendo la libertad frente al totalitarismo soviético. Los expertos en retórica consideran que este discurso de Kennedy es modélico, del que se recuerda sobre todo este momento.
Todos los hombres libres, donde quiera que ellos viven, son ciudadanos de Berlín. Y por lo tanto, como hombre libre, yo con orgullo digo estas palabras. Yo soy un bollito de crema.
Sí, amigos. Al decir esta frase en alemán, Ich bin ein Berliner, introdujo un grave error gramatical. Concretamente el «ein» sobraba y convirtió la solemne afirmación que pretendía decir «yo soy berlinés» en esa frase ridícula. Así que si no consiguió levantar la moral a aquel pueblo devastado, al menos les endulzó la jornada.
Perdona un momentito, pero poneos brevemente en la cara de los alemanes que están viendo el discurso.
¿Ein?
¿Qué ha dicho?
¿Qué pasó bien?
¿De bollitos? Perdón.
Es que la cosa es que el ein hace que la frase sea en femenino y entonces es una berlinesa, que es como el bollito de crema.
Claro.
Entendieron eso. Bueno, pues vamos con la segunda, que este sí que fue un error astronómico, porque probablemente el fiasco más chusco de la historia astronáutica fue la protagonizada a finales de los años 90 del pasado siglo por la sonda de la NASA Mars Climate Orbiter. Este era un sofisticado laboratorio climatológico que tenía por objeto estudiar la atmósfera marciana y representaba el buque insignia de la nueva política de abaratamiento de costes, tomándose, entre otras medidas, una radical externalización laboral con altos niveles de subcontratación en el apartado técnico. Como consecuencia, la Mars Climate Orbiter de 1998 apenas costó unos $325 millones de dólares de nada.
Nada, eso...
Despegó de Cabo Cañaveral el 14 de diciembre de 1998 e inició su larguísimo viaje de 9 meses hasta la órbita de Marte. El 23 de septiembre de 1999, a las 5 de la madrugada, la Mars Climate Orbiter recibió la orden para entrar en la órbita de Marte, y así lo hizo disciplinadamente. Pero minutos después, la sonda estaba más quemada que el palo de un churrero. Los investigadores de la NASA pronto adivinaron la causa del estrepitoso fracaso. Las especificaciones de la misión determinaban que se usaría el sistema métrico decimal y, por tanto, el ordenador a bordo de la nave esperaba recibir datos de empuje en newtons y distancias en kilómetros. Pero incomprensibles confusiones a lo largo de la densa trama de subcontratas y externalizaciones provocaron que el equipo asociado de controladores suministrara las referencias en libras y millas del sistema anglosajón, con lo que en vez de entrar en órbita a los 150 kilómetros previstos, lo hizo a 57 kilómetros de altitud, abrasándose y desintegrándose irremisiblemente antes de ni siquiera comenzar su misión. Desde entonces, los vuelos a Marte han regresado a la friolera de los 1.000 millones por misión. Y es que, como dice el refrán...
¡Ay, pobre! Si dinero quieres ahorrarte, al final irás 2 veces a Marte.
Uno de los personajes de la reciente historia que ha dado más juego en cuanto al nivel de tontería es la política norteamericana, Sarah Palin. Que la política norteamericana en general también ha dado mucho juego.
Y además llamar la política a esta señora...
Los errores americanos que estamos hablando.
Vienilo. Esta señora fue gobernadora del estado de Alaska y estuvo a punto de ser vicepresidenta de los Estados Unidos. Nadie se explica cómo llegó a ser gobernadora de nada si no tiene conocimiento ni para ser guardia de parking, con todo nuestro respeto, por supuesto.
En una entrevista en la que se hablaba del patriota americano Paul Revere, demostró que ni siquiera tenía claro si su país se había independizado de Inglaterra o viceversa.
Pero es que en entrevistas posteriores se mantenía sus 13, y seguidores suyos, muy republicanos por supuesto, incluso trataron de retocar artículos de la Wikipedia para que encajaran las memeces de la señora Palin esta.
Bueno, tuvieron que explicarle en 2008 que los aliados habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Ah, y también tuvieron que explicarle a quién habían ganado la guerra. Y le dijeron, ¡chotos pocos!
¡Chotos pocos!
¡Que ganamos pues, nosotros!
Sara Palin, es que está muy malamente. También, esto no ha hecho más que empezar, amigos, también aseguró que los Estados Unidos y Afganistán eran países vecinos. Imaginaos a esta señora de vicepresidenta tomando decisiones sobre política internacional y mandando a los marines a Sanlúcar de Barrameda.
Bueno, y otra cosita, es que cuando le preguntaron qué periódico leía, no fue capaz de decir el nombre de ni uno solo. Oye, si por lo menos hubiera dicho el Marca, ¿no? Como a algunos otros, ¿no? Les gusta mucho, pues ahí hubiera molado.
Sí, todo esto tendría gracia si no fuera porque parece que la señora Palin va a trabajar en la administración Trump.
Atención.
Muy coherentemente, como secretaria del Interior encargándose de los parques nacionales.
¡Exclusiva! ¡Exclusiva!
¡Exclusiva! ¡Los va a llenar de chotos!
El oso Yogi ha declarado que deja... Fatal. El oso Yogi ha declarado que deja el parque de Yellowstone y se va a vivir a Buitrago. Bueno, se viene a vivir a Buitrago del oso ya, que está más tranquilo.
Un saludo a doña Sara Palin y que le vaya bonito, como dicen en México.
¿Pero eres Palin o Palin?
Yo siempre he dicho Palin, pero choto, lo vamos a llamar.
Pero, o sea, es Palin, pero mola más Palin.
Palin.
Es un Palin.
Sara Palin mola más. Sara Palin. O Sara, ya que estamos. Sara Palin.
Sara Palin.
Sara Palin. Otra gran meme histórica, ya que estamos, y esta es de las que causó millones de muertos. Atención, vamos a poner un poquito de hierro sobre las narices. Fue el plan...
Sí, bueno, hierro fundido. Sobre las espaldas de...
De la historia.
De la historia.
Fue, atención, el plan de las 4 plagas. Año 1958 por la tarde, como siempre decimos. La China comunista necesitaba en ese momento una gran industrialización y Mao Zedong lanza el gran salto adelante.
Que parece un concurso de Telecinco, chicos, pero no. Fueron unas medidas económicas, sociales y políticas para convertir la economía agraria china en una economía industrial y colectivista. Oye, pues hasta ahí vamos bien.
Claro, pero es que allí nadie consultó a un experto antes de hacer la reforma de las 4 plagas. Mao quiso hacer las cosas a lo bestia y trató de eliminar 4 especies muy dañinas para las cosechas.
Ratones, moscas, mosquitos y gorriones que pueden adquirir...
En la planta.
En el hall en la tienda instalada en el hall del hotel.
Muy bien.
Bueno, se pusieron a ello con un entusiasmo amarillo, así como muy chino, y lograron matar a miles y miles de millones de gorriones. Si os parece que acertó,
¡Error!
Chotos no mató, ¿no?
No. Chotos pocos.
Pocos.
Los gorriones, como posiblemente aquí nuestro experto Francis entienda y esté más facultado para hablar de ellos, son fundamentales para eliminar insectos y parásitos que acababan con las cosechas. Es una cuestión
sí, es correcto, es correcto.
Es correcto, sí. Así que, entre otras plagas, debido a este error, vino una de langostas que se comió las cosechas arrebañando el plato, además.
Y tanto matar gorriones provocó una gran hambruna en China que ha estado oculta durante décadas al mundo exterior. Pero vamos, que así a bote pronto podemos decir que mató de hambre entre 20 y 30 millones de chinos.
Y aquí estamos nosotros riéndonos, da un poquito de cosita.
Sí, la verdad que te quita la sorpresa.
Ay, gorrión. Gorrión.
Bueno, pues así se hacen las cosas, a lo grande. También influyeron las deportaciones masivas, la mano de obra esclava y naderías así. O sea, fue un gran salto adelante, pero hacia un río de lava, directamente.
Pues sí. En fin, menos mal que ahora viene Lorenzo, que nos va a hablar de la graciosa movida del acople de la misión conjunto ruso-americana, nada más y nada menos.
Esto es para verlo en streaming, os lo digo yo, para verlo en streaming. Vamos, no me llega la sangre al río.
Sí. Y esto es para pocos chotos.
Pocos chotos. Estamos en 1975, en plena Guerra Fría. Pero en este momento corren unos aires de cierta apertura entre los dos bloques mundiales. Es la época de la coexistencia pacífica, que era una cosa que se oía cuando éramos niños nosotros.
Que es una conexión también, wifi, la coexistencia pacífica.
Esto se vio muy reflejado en la carrera espacial. Se tuvo la gran idea, muy bonita en mi opinión, de hacer una misión espacial conjunta entre el proyecto Yankee Apolo y el proyecto soviético Soyuz. Como siempre decimos, bueno, hasta sí, ahí
hasta
vamos
ahí
bien.
Muy bien, estupenda.
Tras las negociaciones y los diseños, llega el momento de pensar en el momento, valga la redundancia, en el que la nave soviética y la americana se acoplen en órbita. Pero, amigos, hay un gran problema.
¿Qué pasó?
No. Una nave tiene que meterse en la parte trasera de la otra. A ver, lo vamos pillando, ¿no? Una nave, con perdón, penetraba otra. Con perdón. Parece una tontería, y posiblemente lo sea, pero ningún país...
Lo es.
Pero ninguna de las dos potencias quería ser la nave penetrada. Digamos, la nave receptora.
Qué masculino es esto.
La nave receptora.
Que sirve tomar nada,
exacto,
¿no?
Es una cuestión de chiste, pero es un importantísimo tema de comunicación política y de imagen. Y no se ponen de acuerdo. Que te pires tú. Que me va a hacer callar antes que te den. No, que te den a ti, literalmente.
Y uno le dijo, poco choto.
Exacto. Imaginaos ahora a los ingenieros con la papeleta. Tenemos que diseñar un sistema de acoplamiento en el que nadie, como has dicho tú, se acople a nadie, digamos. Y lo lograron, bravo por esos ingenieros. Crearon el APAS, que en inglés es Androgynous Peripheral Assembly System. Sistema periférico de ensamblamiento, y atención, aquí va la palabra de la... ¡Andrógino! ¿Es maravilloso o no es maravillosa esta historia? Digamos, un sistema neutro.
Neutro.
La misión fue un éxito. Los astronautas y cosmonautas, de hecho, se llevaron maravillosamente y se hicieron muy amigos. Fue muy hermoso, en el fondo, esto. Mientras los políticos no dejaban de discutir quién se acopla a quién, dejaban tal. Fue un momento bonito, sexo y geopolítica juntitas de la mano.
Y aquí en El Punto sobre la Historia Radio tenemos una grabación inédita del momento en que los representantes de ambos bloques se sentaron a negociar el asunto de qué nave espacial entraba en qué nave espacial. Vamos a ver.
Bueno, señores, hemos dejado para el final del orden del día el punto delicado. ¿Quién entra en la nave de quién? Tiene la palabra el mariscal soviético Iván Spasiva. Soy Iván Spasiva y, a pesar de mi apellido, no voy a consentir que un capitalista gordo de comer hamburguesas penetre en nada.
Bien, los yanquis no estamos dispuestos a que unos rusos borrachos de vodka
penetren
nada.
Nada
por detrás, yeah. Nada.
Bien, parece que no hay acuerdo por el momento.
Hey, wait a minute, I've got an idea. What?
Bien.
In the Soskis.
Ya que no nos ponemos de acuerdo en quién da a quién, ¿por qué no nos ponemos juntos los soviéticos y los yanquis a dar a todo el planeta a la vez?
¡Bolshoi!
Estupendo. Bueno, gracias a todos. Así da gusto acabar una reunión. Ahora vamos a discutir quién sale por la puerta primero. Bueno, chicos, sabéis que todos los sábados a las 2 y 5 podéis escuchar este programa en Onda Madrid. Y además todos los podcasts, incluido el Tonterías de la Historia anterior, en iVoox y en iTunes, lo podéis descargar.
También tenemos un programa de televisión que podemos ver en Telemadrid. Podéis ver todos los viernes a las 9 y media de la noche con sus repeticiones y que podéis ver luego en YouTube y en la web de Telemadrid.
Y también tenemos una maravillosa revista digital en la que os podéis descargar todos los contenidos de los programas de la tele y muchas sorpresas más si lo tenéis para Apple y Android.
Y somos un libro que ya está disponible en todas las librerías.
¡Qué
nos
dice!
Vamos, esto es un cascoporro de cosas ya que tenemos aquí. Pero esto, amigos, no da para más. Oh. Juan José Ballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López Nuria, Francis Lorenzo y David. Volveremos la próxima semana con más batallitas en...
¡El punto sobre la historia!
Chotos pocos. Chotos pocos.
Chotos pocos.
Chotos pocos.